Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Orbañanos. Paso profundo para Jardín.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es lunes 6 de diciembre de 2021 y en la Fórmula E es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Por el título. Este jueves en punto de las 9 de la noche en el Estadio León se juega la final de ida entre la Fiera y los Rojinegros. El domingo en el Estadio Jalisco arranca la final de vuelta a las 20:15 horas.
Marca.com
pide un arbitraje justo. Santiago Colombato, futbolista de León, habló sobre la situación muy dudosa que calificó al Atlas a la gran final.
Esto.com.mx.
Golpes en el Jalisco. A las afueras del Estadio Jalisco reinó la violencia entre las interminables filas por conseguir un boleto para la final de la Liga MX. Todo se dio entre revendedores y aficionados.
Mediotiempo.com.
Calendario extra chico. En 2022 la actividad de la Liga MX estará apretada por la Copa del Mundo de Qatar. El clausura comienza el 7 de enero y finaliza el 29 de mayo, mientras que la apertura inicia el 1 de julio y termina el 6 de noviembre.
FoxSportsLA.com.
Con sangre nueva, la selección mexicana presentó la lista de 23 futbolistas para el último juego de 2021 ante su similar de Chile. Entre los nombres que destacan están Marcelo Flores y Benjamín Galdames. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Y hoy lunes 6 de diciembre, la misma recomendación de todos los días. Se acaba el año, se acaba diciembre, pero no se acaba la pandemia. Vamos a cuidarnos para cerrar bien el... En fin, como todos los lunes, comenzamos.
Lo mejor de las semifinales, Torneo Apertura 2021.
Señor Burak, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de las semifinales?
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Raúl Eduardo, a todos amigos, muy buenas tardes. Me voy a quedar con el equipo de el León. La capacidad que tuvo para, faltando unos cuantos instantes, anotar el gol que da el pase a la final del fútbol mexicano, quizás podría haber puesto un empate en el asunto del Atlas. Sin embargo, pues me parece que se ensucia con el asunto de esa pena máxima desde el punto de vista que no se marca. Ya sé, tocaré el punto un poco más adelante en lo blanco y lo negro del arbitraje, pero por eso yo me quedo con el León, porque pues tuve esa posibilidad de anotar cuando faltaron unos cuantos instantes para terminar el partido.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo mejor de las semifinales?
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Yo me voy a quedar con la serie completa, Raúl, entre León y Tigres. Fue una serie muy emocionante, con muy buen fútbol, con llegadas de los dos equipos. En el primer partido fue mejor Tigres que León, en el segundo partido fue mejor León que Tigres, pero llegadas muy emocionante. Al final se termina definiendo en los últimos minutos, polémica, bronca, en fin, me parece que de esas series que le hace bien al fútbol, ¿no? Que ojalá podamos ver más seguido.
Arturo Villanueva, muy buenas tardes. Calaco, para ti, ¿qué es lo mejor de las semifinales?
Raúl, buenas tardes. Un saludo para mis compañeros y la gente que nos está siguiendo. Yo también me voy a quedar con el León, un equipo, lo dijimos el viernes, ¿no? Acostumbrado a este equipo de remontadas históricas, de buen fútbol, un plantel que han mantenido la base a lo largo de muchos torneos, inclusive con cambio de técnico, se mantuvo ese plantel y siguen mostrando un muy buen fútbol, carácter para sacar partidos comprometidos en el resultado como fue en esta ocasión, y empujando hasta el final, yendo con todo para buscar el gol que les daba el pase a las semifinales, me voy a quedar con el León sin duda.
Yo también me quedo con el equipo de León, ya poco para agregar después de lo que dijeron mis compañeros, pero me quedo con el equipo de León. Y bueno, pues pienso que este equipo de León también tiene mérito del señor Haaland, atención, hay que recordar que apenas está cumpliendo su primera temporada Ariel Haaland con este equipo, y bueno, lo tiene en la final, eso también tiene mérito.
Lo peor de las semifinales con Apertura 2021.
Lo peor, Enrique Burak, para ti.
Pues creo que va a ser muy breve, porque pues esto viene a continuación. No voy a decir nada acerca de Tigres, por ejemplo, que cayó eliminado ante León, porque fue una serie sensacional, extraordinaria, y bueno, pues se murieron en la cancha. Pumas, pues tampoco voy a decir nada acerca de ellos, porque hicieron mucho más de lo que se esperaba y se quedaron a solamente un gol. Entonces, para mí, lo peor fue el arbitraje de partido de vuelta del partido de Atlas contra Pumas.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Para mí lo peor es Tigres, Raúl, y no solo en el, no tanto en el tema futbolístico, aunque creo que sí podría caer ahí, porque Miguel Herrera se traiciona, ¿no? Él siempre ha dicho que es un técnico que va a buscar los resultados y que no guarda resultados, y al final en León sí fue a buscar el resultado, a guardar el resultado, y sobre todo los últimos 10 minutos se tiró para atrás y le acabó costando. Pero me voy a quedar con Tigres por todo lo que pasó alrededor de este partido. Nahuel Guzmán se metió con la gente, Guiñac se metió con la gente, Quiñones se metió con la gente, mentándole la madre cuando fue el gol. Guiñac le grita al árbitro que estaba encargado de las comisiones. Guiñac se intentó meter a la oficina de León. Los Tigres es un hecho, no saben perder, y así lo han demostrado durante mucho tiempo. Lo hemos visto con Nahuel, lo hemos visto con Guiñac en infinidad de ocasiones. Me parece que esta actitud de Tigres antideportiva 100% no va de la mano con lo que es la institución y con lo que la empresa que representa a los Tigres, ¿no?
Arturo Villanueva, ¿para ti qué fue lo peor?
Sí, deportivamente es difícil encontrar en esta ocasión quién fue el peor. Yo también me quedo con todos los temas extra cancha, ese tipo de conductas de las que ya hablaba Raúl Eduardo, algunas reacciones también de la afición, si bien provocadas o no, tampoco es bueno que los partidos y una serie, sobre todo tan divertida, tan llena de fútbol, de pasión, termine ensuciándose por este tipo de acontecimientos. Lo mismo, ¿no? Que un equipo que mereció, porque Atlas me parece que fue superior a Pumas en los dos partidos, quede esa mancha y esa duda de esa marcación que pudo haber sido no penal, y ya estaremos hablando más de ello, pero en eso me quedo como lo peor, ¿no? Que se ensucien los finales de dos muy buenas series.
Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, totalmente de acuerdo con ustedes. Lo que comentó Raúl Eduardo, ¿no? Increíble que Guiñac se haya metido hasta las oficinas pateando puertas, acompañado por un miembro de seguridad de los Tigres. Lo vio el comisario, yo no sé si se van a atrever en la liga a sancionarlo o no, porque todo el mundo le tiene miedo a Guiñac, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto que sucedió no fue nada grato. También las aficiones, la de Atlas y la de León, aventando en los dos lugares líquidos a la cancha y vasos a la cancha, esto tampoco debe de suceder. En los dos estadios fue lo mismo, y eso tienen que tener un poco más de vigilancia. En fin, pero lo peor para mí, el comportamiento de la gente de Tigres. Yo no sé qué dirán los directivos de Cemex. Cemex es una gran empresa, una extraordinaria empresa, y estos no pueden andar ensuciando así la imagen.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en las semifinales por Apertura 2021.
Yo no sé qué va a hacer la comisión de arbitraje de Arturo Bricio, a quién va a poner. Primero, lo de César Arturo Ramos Palazuelos. En verdad que me da algo ver este árbitro que llegó a ser árbitro mundialista, un extraordinario árbitro, en lo que está convertido. Le ponen una regañada, le gritan, lo sobajan, y él nada, Guiñac quitándole al doctor del protocolo de las conmociones que pone la federación, no, bueno, terrible. Y luego Pérez Durán con un penal que se me hace increíble que no haya marcado, pero si repasamos la actuación, yo no sé en qué va a acabar todo esto ahora. Yo escucho que dicen, es que en la comisión de arbitraje no hay una instrucción correcta. No, oye, esto no es instrucción correcta, es de capacidad, así de fácil y sencillo.
Por supuesto, y esto que mencionas, o sea, por más que se ve la repetición, o sea, la misma imagen que vio el señor Pérez Durán, y bueno, sí me parece, creo que fue Arturo en el chat que tenemos aquí en Radio Fórmula, vamos, se ve, pero con lujo de detalle, la infracción del jugador del Atlas. Es un penalti clarísimo, no sé por qué no lo marcó. Yo creo que no lo marcó porque no lo quiso marcar, es lo único que puedo entender. Y luego, expulsa al jugador de Pumas con una chilena, pues son criterios completamente contrastantes, francamente, son errores muy graves y que marcaron, digo, nada contra el Atlas, pero que sí marcaron la eliminación de Pumas.
Poco que agregar, yo diría nada más que César Arturo Ramos tuvo un manejo de partido pésimo, pésimo, y lo que pasa al final viene derivado de todo el manejo de partido que tuvo, y Pérez Durán no la quiso marcar, así de fácil.
Sí, no la quiso marcar, ¿no? Para mí es muy claro porque no solamente lleva el brazo extendido para impedir el posible remate del delantero de los Pumas, sino incluso hace un movimiento con el codo ligero, pero hace un movimiento del brazo completo hacia atrás, y como defensa es muy claro que tú esperas el contacto con el delantero que sabes que viene atrás de ti. Entonces para mí no hay ninguna razón para no marcar eso como un penal, y coincido en lo demás, ¿no? Los dos árbitros la verdad quedaron a deber en los dos partidos.
Yo nada más para cerrar digo, ¿a qué le tuvo miedo Pérez Durán? Ahí la dejo, regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el presidente de la Sampdoria, Massimo Ferrero, fue detenido hoy por crímenes corporativos y bancarrota. Esto en una investigación que involucra a otras 5 personas, informaron medios italianos. Ferrero, de 70 años, quien ya ha sido trasladado a la cárcel, fue arrestado por miembros de la Guardia de Finanza, quien se encarga de la investigación, donde el empresario italiano, dueño del club desde 2014... fue acusado por dichos crímenes, y la operación no afecta al Sampdoria como club, aseguran medios locales. Volamos a Francia, donde el defensa español del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, no figura entre los convocados para el partido de este martes de la Champions League frente al Brujas, ya que sigue su trabajo de retorno al equipo, indicó el parte médico del club. Tras haber debutado con la camiseta de su nuevo equipo el pasado 28 de noviembre frente al Saint-Étienne, el exjugador del Real Madrid se ha perdido los dos siguientes compromisos del equipo francés ante Niza y Lens. Esto por fatiga muscular. Y el cuerpo médico del club parisino indica que Ramos necesita otros 3 días para completar totalmente su recuperación. Cerramos en España, donde la resonancia magnética a la que fue sometido este lunes el delantero francés Karim Benzema confirmó que no sufre lesión muscular en los isquiotibiales izquierdos y no está descartada su presencia en el derbi de Madrid. Esto ante el Atlético el próximo domingo para jugarse en el Santiago Bernabéu, por lo que solo se perderá el duelo del día de mañana ante el Inter de Milán en la Champions League. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vamos a analizar un poco más lo que pasó en las semifinales, y arrancamos con la de León, que fue el sábado, en donde desde el inicio del partido el León fue mejor. El León, con un centro delantero mentiroso como es Víctor Dávila, que pasa por un gran momento, hizo un gol, está en fuera de lugar, pero la jugada que hace con una calidad impresionante, y bueno, se puso adelante por la jugada en donde Mena hace la anotación, una distracción ahí, una falta de concentración. Primero en un saque de manos tapan a Diego Reyes, luego el balón sale rebotado y trata de salir jugando ahí a Aquino, le roban el balón y Mena define de maravilla. Pero luego como que mejoraba Tigres, pero ya si hacemos un recuento general de lo que fue el partido, después del gol y un servicio que le ponen en diagonal ahí a Guiñá, que se cruza muy bien Osvaldo Rodríguez, Tigres no tuvo más, ¿eh? Y se estaban salvando por la actuación de Nahuel, que en la cancha fue un extraordinario portero. Salvó a los Tigres hasta que llegó el gol, que parecía que iba a salir Tigres con la suya. Me extrañó mucho, como ya comentaba Raúl Eduardo y Arturo, la ponencia de Miguel Herrera jugando como terminó jugando, cuando él es un técnico que apuesta diferente. Los cambios que hace se equivoca rotundamente, ¿eh?
Pues sí, y esto retúa en la victoria para el equipo de León, que tuvo también la capacidad de no desesperarse, y aunque el tiempo se estaba agotando, y finalmente llega el gol de Mena al minuto 85, y es que el gol del empate de Diego Reyes fue muy pronto, fue el minuto 16. Entonces el equipo de León, pues se veía cómo pasaban los minutos y pasaban los minutos, pero tuvieron esa capacidad para encontrar el gol de la victoria y finalmente meterse a la final.
El Tigres nunca estuvo cómodo en la cancha, es una realidad. El León lo salió a presionar desde el primer minuto, y contrario a lo que pasó en el partido de ida, donde Aquino y el Chaca Rodríguez jugaron de volantes casi extremos, ahora jugaron metidos atrás dentro de la línea de cinco y salieron muy poquito, muy poco. Lo intentaban, pero no podían, y tampoco lo intentaron mucho, la verdad. Y Tigres, opciones de gol, creo que la más clara fue un tiro de media cancha, por ahí que termina botando de más, pero fuera de eso, no mucho más de Tigres al frente, y León hace un gran, gran partido. Estoy de acuerdo contigo en lo que decías de Dávila. Mena anda muy bien, Meneses anda muy bien, Colombato hizo un gran primer tiempo, y cuando entra el Chapo Montes a la cancha, que le da claridad y que le da pausa al equipo y que empieza a manejar los hilos, porque el Chapo se mete atrás casi como contención y empieza a darle vuelta al balón y le da sentido a la pelota. León, merecidísimo ganador, y una muy buena semifinal de vuelta, sin duda.
Sí, de los que mencionaste, yo solo agregaría a Fernando Navarro, ¿no? Que también es un estandarte de este equipo, también tiene minutos, y es gente con mucha experiencia, que conoce muy bien el manejo de este tipo de situaciones, y el León, la verdad, lo de Mena, sobresaliente, y creo que fue mejor al final, ¿no? Un justo finalista, se tardó en caer el gol, pero sí fue arrinconando al equipo de Tigres. Raro en Miguel la postura que asume al final. Normal, ¿no? Cuando estás tan cerca de llegar a una final, cuidar un poco el marcador, pero sacar a un tipo como Guiñac, a pesar de que tenga una tarjeta amarilla, yo no recuerdo ni una roja en México a Guiñac por doble amarilla. Creo que sacar a un jugador con tanto peso en la cancha y en el grupo le terminó pagando mal a Miguel, pero sin duda lo de Nahuel también, que había mantenido vivo a Tigres con un par de atajadas soberbias a lo largo del partido, pero creo que lo de León fue superior, ¿no? Lo había anunciado ya su presidente a lo largo de la semana en redes sociales. Es un equipo hecho para este tipo de historias, y la final va a ser muy buena, ¿no? Frente al Atlas.
Y el otro partido que se juega la noche a noche, el Atlas fue superior a Pumas en los dos partidos, ¿eh? Este Atlas no le gusta mucho cómo juega, pero trabaja muy bien su zona defensiva, muy bien, defiende muy bien, reduce espacios, hace 2-1, en ocasiones hasta 3-1, muy difícil que lo agarren mal colocado. El gol se lo hacen increíble en un error de Camilo, o sea que también es muy raro que suceda. Y bueno, pues el Atlas en el trámite futbolístico fue mejor. Lo que es increíble es que no se marque ese penal, ¿no? Porque ese penal fue lo que finalmente señala el resultado, ¿no? Y queda por ahí pendiente el otro penal que también tuvo el Atlas en el partido anterior, en la serie anterior. Entonces, pues eso también es un asterisco que está ahí. Pero en el aspecto futbolístico fue mejor el Atlas. Pumas llegó mucho más lejos de lo que todo mundo esperábamos, ¿eh?
Claro, por supuesto, y Lilini el día de ayer en la conferencia de prensa posterior al partido señalaba justamente eso que dices, que el Atlas había sido mejor. Sí es una lástima para el Atlas, que tiene la posibilidad de conseguir su primer título en 70 años con un pase que se ve manchado por un clarísimo error arbitral. Y sobre los Pumas, pues realmente se enracharon en la parte final del torneo. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer para el próximo, porque en ese momento lo que gravita en la mente de todos es que fue una gran liguilla, pero no fue un buen torneo. Entonces se tienen que hacer modificaciones, tienen que hacer cambios importantes pensando en el siguiente torneo, porque si no corren el riesgo de repetir esta historia, y de no haber sido por esos 3 goles en el segundo tiempo contra Cruz Azul, Pumas hubiera estado de vacaciones de hace 3 semanas.
Atlas es un equipo muy bien trabajado, hace muy bien los recorridos, hace muy bien las coberturas, es un equipo solidario, es un equipo muy complicado y muy difícil de jugar contra él. Pumas no tuvo opción, si no es por el error de Camilo ayer no hubiera metido gol, estoy completamente seguro, pero al final sí, con una jugada que debió haber sido penal, por ahí pudo haber quedado eliminado el Atlas.
Sí, un equipo, lo habíamos dicho, ¿no? Muchas semanas, es muy difícil hacerle gol al Atlas. es un equipo que se para muy bien atrás, que prioriza el orden defensivo antes que ir a buscar los goles. La posición en la tabla le ha ayudado. Ninguno de los finalistas ganó sus series, ¿no? Los dos entran con empates en el global. Incluso si se hubiera mantenido el gol de visitante, mismos goles de visitante en las dos series. Así que es complicado, ¿no? Cómo llegan los números a esta serie final. Yo veo ligeramente favorito a León, a pesar de lo que hemos dicho del Atlas. Estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. Si no es por el error de Camilo, que es muy raro que se equivoque el mejor arquero de la liga para mí en este torneo, no se veía cómo Pumas le pudiera hacer daño al Atlas. Pero en una serie a 180 minutos con el poderío que le veo a León, tendría que ponerlo por encima, aunque la serie se cierre en el Jalisco, y eso también puede ser factor.
Pumas presentó una carta de inconformidad por la expulsión de Dineno, que yo pienso que debe de progresar. Deben de quitarle la tarjeta. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí en la Fórmula E Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen fue castigado tras el Gran Premio de Arabia Saudita al ser encontrado culpable en el incidente con Lewis Hamilton, argumentando que bajó la velocidad y provocó que el piloto de Mercedes lo golpeara en la parte trasera. La FIA determinó sancionarlo con 10 segundos más, tiempo con el que mantiene su segundo lugar de la carrera, y el título de la temporada se determinará en la última carrera en Abu Dhabi. En el tenis, Rusia derrotó a Croacia en la Copa Davis, alzando su tercera ensaladera de plata con el equipo capitaneado por Sheymil Tarpichev. La serie quedó 2-0 con Daniil Medvedev imponiéndose ante Marin Cilic en el punto decisivo. Asimismo, la Federación Internacional confirmó el nuevo formato de competencia para 2022 con 16 selecciones en 4 grupos, cada uno en una sede, y la fase final se jugará en un único escenario neutral. En el básquetbol, Capitanes de la Ciudad de México volvió a la actividad de la NBA G League, donde obtuvo su tercera victoria en la Showcase Cup, tras derrotar al Birmingham Squadron por marcador de 123 puntos por 114, con Alfonso McKinney como mejor anotador del partido con 30 puntos personales. Mañana se desarrollará el segundo encuentro entre los equipos a las 7 de la noche. Y en el deporte amateur, la delegación mexicana cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 con 172 medallas, de las cuales 46 fueron de oro, 78 de plata y 48 de bronce. Con el resultado, México se ubicó en la cuarta posición del medallero general, solo por debajo de Brasil con 59 oros, Colombia con 48 y Estados Unidos con 47.
Pasamos de regreso, es lunes, lunes por la noche, Patriotas y Bills se van a ver las caras en la pelea por la cima en la división del este de la Conferencia Americana. El equipo de Bill Belichick tiene 6 victorias consecutivas, los Bills buscan vencer a su eterno rival. ¿Quién será el triunfador? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que ganan los Patriotas, puedes cobrar hasta 900 pesos. O si le metes 400 a que los Bills se llevan la victoria, podrías cobrar hasta 680. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una póliza para mayores de 18 años. Es un gran partido el de esta noche en la NFL, con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tiene marca de 8-4. Los Bills tienen marca de 7-4. Es una gran sorpresa lo que está haciendo Nueva Inglaterra. No tanto como tal al tratarse de Bill Belichick. Sin embargo, sí se pensaba que los Bills, al llegar el año pasado a la final de la Conferencia Americana, y ahora con registro de 7-4, se han quedado un poco atrás de lo que se esperaba de ellos. Pero bueno, Nueva Inglaterra con una defensiva rápida, oportuna, con Mac Jones el novato, que ha caído con el pie derecho en este conjunto. No es el más espectacular de los pasadores, pero sí es un quarterback cumplidor que no comete errores. Así que es un muy buen partido hoy, el de los Patriotas en contra de los Bills, con las 6 victorias consecutivas de Nueva Inglaterra. Y bueno, pues de lo que sucedió el día de ayer, de lo más destacado, los Bucaneros de Tampa Bay se imponen a Atlanta por 30-17. Buena actuación Particularmente en el caso de Rob Gronkowski, quien aparece en el terreno de juego, el que no está es Antonio Brown, platicamos en la semana anterior, es increíble Brown. Y bueno, una cosa es que no se quieran vacunar, tendrán sus ideas, pero otra cosa es presentar un certificado falso de vacunación, y fue lo que hizo Antonio Brown, y por eso está 3 partidos fuera. Los Cardenales, qué clase de actuación de Kyler Murray, había perdido 3 partidos, DeAndre Hopkins también se había perdido 3 partidos, regresan ambos. En el caso de Murray tiene 2 pases de anotación y también 2 carreras para conseguir la anotación, y Cardenales es el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Se esperaba un gran partido entre Justin Herbert, el quarterback de los Cargadores de Los Ángeles, y Joe Burrow de los Bengalés de Cincinnati, los dos que fueron tomados en la primera ronda del año anterior, por lo que fuera la primera selección total de la NFL. El marcador se llevó a colocar 24-0 en favor de los Cargadores, habían borrado el mapa a los Bengalíes, que vinieron atrás, se colocaron todavía 24-22, pero ahí se acabó el regreso del equipo de los Bengalíes. También el caso de Burrow, se lesionó el dedo meñique de la mano derecha a la mano de lanzar. Los Vikingos de Minnesota.
Bueno, pues te puedes brincar este resultado si quieres.
Estaría faltando a mi profesionalismo.
Raúl.
Pero bueno, Detroit había tenido muy mala suerte. Habían perdido 4 juegos por 3 puntos o menos. Iban con 0-10-1. Y los Vikingos de Minnesota, que bueno, pues un equipo que había tenido ventaja de por lo menos 7 puntos en cada uno de los partidos de la campaña. Aún así tenía marca de 5 ganados, 6 perdidos. Y bueno, los Leones habían perdido su partido más reciente el día de Acción de Gracias contra el Chicago en la última jugada. Bueno, ayer en la última jugada, pase de anotación de Jared Goff, el ex carnero para San Brown, y con ello los Vikingos pierden. Y hacía 364 días que Detroit no ganaba un partido, fueron 15 juegos sin ganar, y bueno, pues ayer le pegaron a Minnesota y le pegan también fuerte a las esperanzas de los Vikingos de meterse a la postemporada. ¿Algún comentario aleatorio, sumatorio, Raúl?
Ya que le echaste limón a la herida, Enrique, creo que los Vikingos ayer enterraron las posibilidades de meterse a playoffs. Estoy completamente seguro de eso, por desgracia.
Y la verdad es que hay mucho tráfico también con equipos que tienen 5, 6 victorias, 7. Entonces, pues sí, fue un golpe dolorosísimo para los Vikingos de Minnesota. Miami es el que se ha enrachado. Los Delfines tienen marca el día de ayer de 20 puntos a 9, le ganan a los Gigantes de Nueva York. Vamos a platicar un poco más adelante acerca de los registros de los equipos, pero Delfines ha despertado de manera importante. También el día de ayer, Washington es otro equipo enrachado, y le pegó a los Raiders en Las Vegas, y fue 17-15, y fue un déjà vu de aquel Super Bowl, con la escapada de Marcus Allen, la intercepción de Jack Swarek a Joe Theismann, que fue de vuelta para touchdown, pero aquella vez, Arturo, ganaron los Raiders, ayer perdieron.
Yo te iba a pedir que si te lo pasaras por encimita, mi querido Enrique.
Le pegué a Raúl, te tenía que pegar a ti también. Sí. Y bueno, qué partidazo el de los Acereros en contra de los Cuervos ayer. La verdad es que un servidor no daba un quinto por los Acereros, lo mal que habían estado jugando. Es cierto que recuperaron algunos jugadores a la defensiva que no habían estado, el caso de Fitzpatrick, el caso de T.A. Watt, que el lunes lo colocaron en la lista de coronavirus, sin embargo dio 2 resultados negativos en un lapso de 24 horas, por eso pudo jugar el partido de ayer, fue fundamental en el encuentro, por momentos secaron a Lamar Jackson, y bueno, al final una decisión interesante de John Harbaugh, porque estaban 20-13, viene touchdown de los Cuervos, 20-19, y en lugar de ir por el punto extra y con toda seguridad enviar el partido a tiempo extra, no, decide jugársela. Decide enviar la conversión de 2 puntos, una jugada muy bien mandada, muy bien enviada, engaño con el corredor, Andrews, el ala cerrada, sale hacia el lado derecho, pero mal pase Lamar Jackson. Y estaba viendo las estadísticas, Lamar ha buscado en 13 ocasiones conversión de 2 puntos, y de esas 13 ha convertido 3 únicamente, y ayer le falló, y vamos a ver si es que no le cuesta esto a los Cuervos. Quizás más adelante hubieran perdido en tiempo extra, pero pues me parece, digo, es muy fácil decir ya atropasado, pero me parece que lo mejor era buscar el punto extra, y perdieron los Cuervos y los Acereros de una victoria importantísima. Victoria también importante de Seattle, que pues no va a pelear nada, pero sí le da una sacadilla importante a San Francisco, que pues estaba buscando también una posibilidad para la postemporada. Ayer por la noche, Kansas City 22-9 le gana a los Broncos, y el partido que decía de hoy por la noche entre los Patriotas y los Bills de Búfalo. Ya mañana comentaremos de cómo están las cosas camino a la postemporada, los equipos que en este instante tendrían su sitio en el playoff. Pero también hay que platicar acerca de la Fórmula 1, y es que se llevó a cabo el Gran Premio de Arabia Saudita el sábado de la calificación. Todo parecía que Max Verstappen iba a tener el primer sitio. Sin embargo, en la última curva, el auto se le va, choca contra el muro de contención y se va al tercer lugar. Así que Hamilton parte primero, Bottas segundo, Verstappen en tercero y Checo Pérez en el cuarto lugar. Una carrera ayer pasada por choques, por banderas rojas, por safety cars, muy accidentada. Checo Pérez recibe un contacto de Charles Leclerc, fuera de la carrera, se va sin puntos. Y pues ya en el desarrollo de la carrera, en donde Verstappen tenía que devolver la posición a Lewis Hamilton, porque vamos, rebasó una zona en la que pues no se podía. Hay un contacto de Hamilton sobre Max Verstappen, y Hamilton no solamente se lleva la victoria, sino que también tiene la vuelta más rápida, lo cual significa que para el próximo fin de semana en Abu Dhabi parten exactamente iguales Verstappen y Hamilton en la clasificación. Es la segunda vez en la historia. La ocasión anterior fue en 1974 con Clay Regazzoni y también con Emerson Fittipaldi. Fittipaldi brasileño fue campeón a fin de cuentas. Ahora, ¿qué pasa si es que terminan empatados? Si es que no hay puntos para ninguno, por ejemplo, en la carrera de la próxima semana, entonces el título se le da al piloto que tiene más victorias, y en este caso es Max Verstappen. Pero está muy interesante, Raúl, compañeros, el cierre de la campaña de la Fórmula 1.
Perfecto, perfecto. Pues es una buena decisión el que tiene más victorias, ¿no?
Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que es finalmente estás premiando la consistencia de una larga temporada.
Me quedé pensando, ¿cómo definirían esa final en la Liga MX?
Pues hay que preguntarle al señor Pérez Durán.
Oye, pero como ha estado la temporada entre Verstappen y Hamilton, se podría definir la temporada en un tirito, ¿no?
Pues sí, o a ver si no hay un duelo entre ambos y los dos chocan y todo fuera.
Aquí yo creo que se les convocaría unos arrancones. Regresamos. José Luis Cuevas nos tiene la información. Hoy hubo asamblea de dueños del fútbol mexicano. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Se llevó a cabo la asamblea ordinaria de la Liga MX de manera virtual, donde los presidentes de los equipos y el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, acordaron diferentes situaciones, entre ellas el calendario para el próximo año, mismo que habrá que destacar. El torneo de clausura arrancará el 7, 8 y 9 de enero y tendrá su final el domingo 29 de mayo. Lo que sí se terminó por ajustar muchísimo fue el segundo semestre del año por el tema de la selección mexicana de fútbol y su participación en la Copa del Mundo de Qatar. El torneo estará arrancando el 1, 2 y 3 de julio, contará con tres fechas dobles y habrá que señalar que la final se llevará a cabo el 6 de noviembre para cumplir con todos los objetivos que se tienen, que es entregar a los futbolistas mundialistas el 14 de noviembre, como lo establece la fecha límite por parte de la FIFA. Entre los acuerdos que se han llevado a cabo para este próximo torneo se mantienen 10 extranjeros registrados y 8 en cancha. Escuchamos a Mikel Arriola.
Entonces te diría que son esas tres cosas. No se han completado las conformaciones de las plantillas. Se nos vino la crisis COVID en ingreso. Y también los clubes, pues no han, ninguno de ellos ha chistado en apoyar a la selección nacional. Y como se nos vienen otra vez triples fechas FIFA, creo que el planteamiento fue muy claro de los clubes, y lo que pidieron los clubes fue subirlo a la asamblea. Se subió a la asamblea y se aprobó.
Por otro lado, y en relación al ascenso y descenso, ese se reactivará en 2023, una vez que a mediados de 2022 los equipos de Liga de Expansión entreguen todos los papeles que solicite el Comité de Certificación y Admisión para que en el año 2023-2024 puedan aspirar a la máxima categoría. Escuchamos a Mikel Arriola.
Si conforme a los requisitos de certificación, hay clubes que cumplan con esa propia certificación. Si hay cuatro clubes para el 2023 que estén certificados y uno de ellos es campeón de campeones, se abre el ascenso. Así está planteado. Si no se da ese supuesto, se va recorriendo en el tiempo.
Así también, en relación a lo acontecido en el Estadio León, donde André Pierre Guignac provocó a un sector de aficionados de la Fiera, el presidente ejecutivo de la Liga MX espera que la comisión disciplinaria actúe.
Entonces, ni la Liga ni la Federación hoy nos podemos meter en un proceso disciplinario. Yo siempre lo he respetado y siempre ha sido, digamos, y sobre todo en este tipo de temas, bastante contundente su decisión. Dejemos que se desarrolle ese proceso, José Luis, y después platicamos.
Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues ahí están las modificaciones que vienen. Comprensible, muy comprensible lo del calendario. No entiendo bien lo del ascenso, porque dice cuatro equipos que cumplan los requisitos. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Eso es muy importante. Si sale otra vez con la payasada de que tienen que ser más de 15,000 o 20,000 aficionados, pues van a poner muchas trabas. Eso hay que ver, una, dos. Por lo que entendí, nada más asciende uno, sí, el que sea campeón de campeones, es lo que entiendo. Y también no habla de descenso. Yo aquí me extraña mucho, porque cuando se planteó todo esto, era un proyecto para el beneficio del fútbol mexicano. O sea, ya no tiene nada que ver con el proyecto, ¿no? El proyecto ya quedó atrás, era para salvar al Atlas, ya lo salvaron, y ahora vamos a buscar esto. No entiendo. Y no sé si siquiera vaya a pasar, ¿eh?
No, Big Brother ha resurgido dentro de la Liga de México. Esto que mencionaba Raúl acerca del ascenso y el descenso, me parece que, o sea, la tendencia es llegar a 20 equipos, cuando creo en realidad que deberían ser 16. Pero me parece que así es como se explica, que la idea es que lleguen a 20 equipos.
Se instruyó, Raúl, a la Liga a crear un comité de verificación, en donde se va a verificar a los equipos de la Liga de Expansión para ver quién tiene derecho. Eso es hoy, ¿no? Porque después, en 6 meses puede cambiar y ya no va a haber comité, o lanzan alguna cosa para certificarlo, ¿no? Al final es de risa, de verdad. En lugar de decir, oye, ¿qué es lo mejor deportivamente? Que haya ascenso y descenso y que lo respeten, ¿no? Si ya dijeron hace 3 años que se iba a parar 3 años, pues bueno, que lo respeten y que realmente sea como lo dijeron. Estoy seguro que va a cambiar, como cambió el tema de los extranjeros, ¿no? Se va a reducir, ya no se va a reducir. Como cambió el tema del repechaje, es temporal, ya no va a ser temporal, lo vamos a seguir. Es de verdad de risa que no se piense en el beneficio deportivo.
Pues sí, es te prendíamos ahí a Arturo, no tenía comunicación.
Aquí ando, que lo importante es dar certeza, como dice Raúl Eduardo, ¿no? Que esté claro cuáles son los requisitos para estar certificado, que esté claro los tiempos de las decisiones que se toman y de no ir cambiando sobre la marcha las decisiones, ¿no? Yo creo que eso es importante para el espectáculo, para la afición, para la certeza de los proyectos deportivos, que las reglas que se acuerden en este tipo de asambleas simplemente se cumplan y sean claras para todos.
Así es el problema, que no se cumplen. Ojalá ahora se cumplan. Cada vez que hay reunión de dueños, hijo, me pongo a temblar, digo, ¿qué se les va a ocurrir ahora? Pero siempre, fíjate que tienen buena imaginación, porque siempre sacan algo de la chistera, ¿eh? No se les acaba la imaginación. Claro, la justicia deportiva pasa a otro término, pero en fin, así son las cosas en esta liga que calificó excelentemente Enrique Burak como la Liga Big Brother. Las reglas cambian. En fin, antes de que nos gane el tiempo, déjenme agradecer a Grupo Pachuca y al Club León por la distinción que me hicieron. La verdad, se los agradezco muchísimo. Muy emocionado estuve, porque en este nuevo concepto que están ya desarrollando, ya casi terminado para estrenar en el mes de enero, que es la Esmeralda, un concepto como lo que tiene Grupo Pachuca en Pachuca, lo van a transformar al centro del país allá en León. La Esmeralda, impresionante, maravilloso. La sala de prensa va a llevar mi nombre y bueno, pues la verdad estoy muy agradecido y muy contento con esta distinción. Yo no sé si lo merezco o no, pero la verdad, pues me dio muchísimo gusto esto, que me reconocieran. Así que les mando un abrazo y un agradecimiento. Y bueno, pues a a esperar lo que viene, ¿no? Lo que viene de la liguilla. Y también decir que ya en el fútbol internacional, Raúl Eduardo, mañana hay Champions, ¿eh?
Sí, mañana se la juega el Atlético de Madrid en lo principal. Va a jugar a Porto. El Atlético de Madrid es último lugar de su grupo con 4 puntos y Porto tiene 5. Al Atlético de Madrid no le sirve el empate, tiene que ir a ganar y esperar que el Milán no le gane a Liverpool, que la tiene complicada, pero va a ser interesante ese partido.
Imagínate, Enrique, el golpe que sería para la Liga Española que quedaran fuera el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Por supuesto, pues estás hablando acerca de 2 de los 3 estandartes, ¿no? Con los que cuentan, solamente pues faltaría ahí el Real Madrid, pero la verdad es que sería un golpe durísimo que se quedaran fuera.
El Real Madrid, Enrique, recibe al Inter, que le lleva 2 puntos, ¿no? En teoría, el Real Madrid debería pasar como primer lugar del grupo. El único resultado que lo manda a segundo lugar del grupo es una derrota contra el Inter, ya los dos están clasificados.
Sí, buenos partidos, sin duda, ¿no? El Milán-Liverpool, el Madrid-Inter son prácticamente clásicos, ¿no? La premura que tiene el Atlético de Madrid por sumar en Porto, lo del Ajax frente al Sporting, un Ajax que se mantiene en un gran nivel. Yo creo que mañana tenemos una gran jornada de Champions ya para estar cerca de definir totalmente todos los boletos.
Perfecto, vámonos. Nada más les recuerdo una cosa, el Atlante está en semifinales.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.